En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos, sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, escenarios entre líneas, narrativas selváticas de Centroamérica.
Centroamérica representa apenas el 1% de la extensión territorial del mundo, sin embargo, es hogar del 8% de la biodiversidad mundial y posee alrededor del 12% de las costas de Latinoamérica y el Caribe. La biodiversidad comprende importantes bienes y servicios que son vitales para las economías locales y nacionales, y desde un punto de vista de multifuncionalidad, los ecosistemas juegan un rol importante en la regulación hídrica, control de erosión, sedimentación de embalses y filtrado de contaminantes. Centroamérica entreteje su desarrollo entre paraísos selváticos, es una región bioceánica, exhibiendo una costa al Océano Pacífico y otra al Mar Caribe. Como columna vertebral, su sistema montañoso facilita numerosos y variados microclimas que explican una riqueza natural tanto en especies como en ecosistemas. Tierra de suelos cuasi vírgenes, de volcanes activos, valles y de bosques subtropicales, donde anidan quetzales, donde crecen manglares en las costas cerca de las playas caribeñas. La magnífica biodiversidad de esta región se ve condicionada por la estructura social de la tenencia de la tierra, el crecimiento de la población y de las desigualdades, las migraciones y la pobreza, así como por prácticas productivas, principalmente agrícolas y forestales, que han generado pérdida, degradación y fragmentación de hábitats, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación y degradación ambiental. Ante estas amenazas, es necesario reconocer que las selvas y sus poblaciones de animales y vegetales no son meros recursos, sino que son entidades complejas y valiosas en sí mismas, con vida propia. Y las comunidades autóctonas, normalmente guardianas de la biodiversidad, han de ser tenidas en cuenta como interlocutores válidos que merecen consideración y respeto por la complejidad en la que se articula su estilo de vida y su relación con su contexto ambiental. La manera de vivir de poblaciones originarias de estas tierras no se comprende si no está ligada a la madre tierra o al padre río. La única forma de detener la degradación de estos hábitats naturales se plantea desde la necesidad de construir una nueva narrativa social basada en una relación que pase de la explotación y la extracción a la simbiosis y al beneficio mutuo, tal y como las comunidades indígenas llevan haciendo desde el origen de sus tiempos. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Escenarios de Entre Líneas, Narrativas Selváticas de Centroamérica, transitaremos por algunas lecturas cuyas historias son verdaderos ecosistemas literarios en escenarios selváticos, como la selva salvaje del Caribe costarricense, la indómita e inexpugnable mosquitia hondureña, la majestuosidad del archipiélago del Gran Lago de Nicaragua y la reserva de biosfera en el río San Juan, las exuberantes fauna y flora de las selvas guatemaltecas de Petén y las Verapaces, y las lejanas y místicas montañas del territorio Tzetzal en la región de los Altos de Chiapas. Iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros y lecturas ambientados en exuberantes selvas y bosques tropicales centroamericanos, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
Mi cuarto objeto es uno de los 16 cuadernos mucho más grandes que ese. Escogí uno además que fuera pequeño, porque los otros son unos cuadernos enormes que yo compraba en Holanda, a donde transcribí los periódicos de Limón, escritos de 1910 a 1950, por los afroantillanos de Limón, en inglés. Pero los transcribí con una pluma de fuente, una pluma Waterman, y por más que el nombre lo indicara, Waterman, y debió haberme hecho pensar que eso no iba a durar, porque el agua fluye, y entonces esos textos ya están casi desaparecidos. Pero todavía se puede leer la mitad en 1942, cuando muere Samuel Charles Nation, que es el personaje más extraordinario del Limón de antes. Y yo creo que su muerte marca una pérdida de la cual Limón nunca se repuso.
La autora con la que arrancamos este paseo literario formó parte de la exposición Objetos con Historias, realizada por el Centro Cultural de España en el marco de la Feria Internacional del Libro y del Festival Centroamérica Cuenta, realizados en San José, Costa Rica, del 10 al 19 de mayo del 2019. Y así nos lo cuenta ella en este fragmento. Nos referimos a la obra María la Noche, de la escritora costarricense Ana Cristina Rossi. En María la Noche, la selva grita, selva salvaje del Caribe en la cual los elementos naturales adquieren rasgos humanos gracias a la figura retórica de la prosopopeya, aullido íngrimo, ensimismada llanura, sol que lo mató el horizonte. Soledad, ensimismamiento y asesinato tocarán de cerca a María Estela, la protagonista de la novela, una costarricense que vive en Londres. La prosopopeya o personificación, que otorga rasgos y actos humanos a entidades no humanas, cobrará una densidad enorme en torno a la figura del mar, que es descrito como mar gris hijueputa, mil veces traicionero, ronco, barítono ronco, insoportable, groserísimo. El mar arisco es el sitio de la ambivalencia del amor materno, espacio inmenso en el cual la madre de María Estela arroja el ombligo de su hija para que no muera ahogada y el oleaje se la lleve lejos. La historia comienza con una descripción que ubica al lector en la vida de Antonio, una vida rutinaria y corriente desarrollada en Londres. Sin embargo, esta rutina cambia cuando Antonio conoce a María Estela en un bar. A partir de ahí, se describe la vida de los dos juntos, la cual se manifiesta como un proceso de aprendizaje sexual de Antonio. Esta etapa de la narración está marcada por constantes regresiones donde María Estela cuenta su pasado. Finalmente, María Estela abandona a Antonio. Toda la obra presenta una indefinición entre lo natural y sobrenatural, por lo que el alejamiento final de los protagonistas tiene una explicación fantástica. La novela toma lugar en Londres. Dentro de la tradición literaria costarricense es importante esta mirada al exterior, pues fue característica de la narrativa de principios del siglo XX. Sin embargo, en esta novela no es una aspiración, es más bien una casualidad. María Estela está ahí no por su deseo, sino por haber sido abandonada. Esta Europa es un espacio de encuentro, de fuga, de libertad y de supervivencia. La sociedad europea casi no se describe, pero se puede leer como un espacio de menor represión. Por otra parte, Costa Rica se conoce dividida en dos áreas: Limón, espacio de lo mágico y lo siniestro, del tabú y el peligro; San José, el lugar del orden y la opresión. Los tres lugares, sin embargo, se ven transformados por los personajes por medio de elementos como la rebelión, la evasión, la huida, el viaje. Ana Cristina Rossi nació en Costa Rica, estudió en Inglaterra, Francia y Holanda. Además de escritora, ha sido periodista, traductora, ambientalista y ha trabajado con grupos de mujeres y proyectos de conservación y desarrollo. Su primera novela, María la Noche, ganó el Premio Nacional de Novela y fue traducida al francés por la editorial Actes Sud. Su segunda novela, La Loca de Gandoca, lleva más de 14 ediciones y se estudia en universidades de distintos países. Varios cuentos de su libro, Situaciones Conyugales, han sido premiados y publicados en periódicos, revistas y antologías. Costa Rica es uno de los 25 países megadiversos en el mundo y uno de los 20 países con la más alta diversidad en especie expresada en números totales. Contiene el 4% de las especies que se estima que existen en el planeta. Cientos de estas especies son endémicas de Costa Rica, lo que significa que no existen en ningún otro lugar del mundo. Estas especies endémicas incluyen ranas, serpientes, lagartijas, pinzones, colibríes, gofres, ratones, cíclidos y gobios, entre muchos otros más. Las selvas tropicales, los bosques caducifolios, la costa del Atlántico y el Pacífico, los bosques nubosos y los manglares están representados en las regiones ecológicas, son 12 zonas climáticas diferentes. Y uno de esos paraísos de biodiversidad es una pequeña isla situada a 500 kilómetros de la costa costarricense. Una isla reconocida mundialmente como reservorio de la biodiversidad y endemismo, sitio de belleza paisajística excepcional y es considerada uno de los 10 mejores sitios para buceo recreativo en el mundo. Pues bien, esta isla, o más bien el nombre de esta isla, es el indicio para avanzar en nuestro caminar literario. Nuestra siguiente lectura se desarrolla en el pulmón selvático de Centroamérica y concretamente en torno al del río más largo de Centroamérica, porque su curso discurre completamente en el territorio del Istmo Centroamericano y que se llama, al igual que la mencionada isla costarricense. Navegamos a nuestra próxima parada literaria siguiendo el cauce del río Coco, al que se le conoce también como río Segovia y río Huanqui en la lengua misquita.
Y es que la biodiversidad es tan importante para nosotros ahora y pensarla desde diferentes perspectivas en este momento que vivimos una pandemia a causa del mal manejo que hemos dado a todos los recursos que tenemos, a no tener una biodiversidad que amortigüe necesariamente todo este efecto que causan los virus en medio de la humanidad. Pero en fin, vamos a seguir hablando durante mucho tiempo sobre esto. Y es que la biodiversidad son las diferentes formas de vida que hay en su expresión de las plantas y también de los animales. Esas diferentes formas de vida jugando en un ecosistema e interviniendo todo lo que es esta parte viva, ¿verdad? Con este tipo de recursos, como la parte abiótica también, minerales, estructuras, ¿verdad? Paisajes que forman parte de todo lo que es nuestra biodiversidad.
Así se expresa el autor de nuestra siguiente lectura en su papel de catedrático de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras. Damos un paso más en nuestro paseo libresco de la mano del escritor hondureño Juan Pablo Suazo Uceda y su obra Segovia. Segovia es una novela en la que se respira el mundo mítico del siempre ignoto pueblo de la Mosquitia hondureña. En ella los personajes aman, luchan y sufren aferrados a la vida, en un entorno de incalculable belleza y biodiversidad que se torna hostil y destructivo cuando las fuerzas de la naturaleza se desbordan. A través de la historia de la comunidad de Cacao, situada a orillas del río Segovia, el autor recrea la cosmovisión del pueblo misquito, sus formas de relacionarse con la naturaleza y los avatares de su vida cotidiana, en la que el duende, los suquias y fantasmas ocupan un lugar protagónico. Los habitantes de Cacao son herederos de un destino común, lo que les da el impulso vital para no darle tregua al desamor y resurgir de entre el agua y el lodo para continuar la marcha y perpetuarse en las nuevas generaciones. En 24 capítulos, el autor de Segovia va desgranando la historia, hilvanada por un mensaje social y compromiso ambiental que permite reflexionar sobre la dura realidad de la vida de los misquitos en Honduras. Pablo Suazo nació en 1972. Es ingeniero agrónomo, ha trabajado por más de 10 años en la Mosquitia hondureña, particularmente en la zona del río Segovia, donde inició su experiencia. Su primera publicación, Percepción y uso de la vida silvestre, es resultado de una investigación en el Corredor Biológico Mesoamericano, por el que se hizo acreedor al Premio Nacional del Ambiente. Y con Segovia ganó el Premio de Literatura Ibueras en 2008. El río Coco, o Segovia, escenario de la novela del autor Pablo Sauceda, se considera el río más largo de Centroamérica porque su curso discurre completamente en territorio del Istmo Centroamericano. Este fluye por el sudeste de Honduras y el norte de Nicaragua, en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua. Se forma por la confluencia de los ríos Comalí en Honduras y Tapacalí en Nicaragua. Nace en la localidad hondureña de San Marcos de Colón, en el sur del país, y desemboca en el Cabo Gracias a Dios, un pequeño delta en el mar Caribe hondureño. La mayor parte de su caudal se ubica en la Mosquitia, que forma parte del denominado corazón del corredor mesoamericano. Este contiene dentro de su área la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, declarado Patrimonio de la Humanidad, la Reserva de la Biosfera Tahuacá y la Reserva Indígena de Mavita Ruslus, con población de grupos indígenas locales garífunas, misquitos, tahuacas y pech. Este río es también una frontera natural entre Honduras y Nicaragua. Y efectivamente es el indicio para continuar nuestro transitar literario inspirado en escenarios de las indómitas selvas centroamericanas. El escenario en el que se desarrolla nuestra próxima lectura es otro río que funge como frontera natural entre dos países, pero esta vez entre Nicaragua y Costa Rica. Un río que nace en el lago Cocibolca o lago de Nicaragua, también conocido como la Mar Dulce, y desemboca en el mar Caribe nicaragüense y hogar de una enorme diversidad de fauna y flora y de historias como la de la siguiente parada literaria.
Muchos conocemos la leyenda de la Llorona, la del Cadejos, la de la Cegua, pero pocos saben sobre el Mico Malo, o sobre los duendes, o la leyenda del dueño del monte. Hoy vamos a contarles precisamente sobre esa leyenda. Cuentan nuestros abuelos que el dueño del monte es el alma en pena de un cazador despiadado que no dejaba animal vivo ni árbol en pie por donde pasaba. Al morir este, no encontró el perdón de Dios por el daño que había hecho. Como castigo, volvió a este mundo a pagar sus culpas. Por eso se le encuentra en lo profundo de la selva, donde espera a los cazadores para darles una lección y que no cometan el mismo error que él cometió.
Damos un paso más en nuestro devenir literario inspirados por la leyenda compartida por Nicaragua, Costa Rica y Panamá, El dueño del monte. Nuestra siguiente parada literaria es la obra El viejo del monte del escritor nicaragüense Julio Guevara Arcia. Esta novela narra la historia natural de un paraíso terrenal que desde niño ha visto y disfrutado a su alrededor en su nativa isla Mancarrón, una de las 32 islas que forman el archipiélago de Solentiname, en el extremo sureste del lago de Nicaragua. El viejo del monte y su amigo, el loro Ecat, quieren conservar el bosque y proteger a sus principales huéspedes, los animales, pero se enfrentan con la maldad que, vestida de cazador, va depredando la selva para cazar al jaguar y todo lo que se mueva delante de él. Es un recorrido por la majestuosidad del archipiélago del Gran Lago de Nicaragua y la Reserva de la Biosfera en Río San Juan. La historia narra a este personaje que era un cazador furtivo. Luego, por destinos de la vida, se convierte en un protector que se asienta en el bosque. Se comunica con animales y cuida los bosques de los cazadores, junto a un loro que es su compañía. Este relato son narraciones y descripciones de paisajes salidos de los cuadros primitivistas de Solentiname, con sus olores y ruidos, la vegetación, los animales y la gente, con palabras poéticas y prosa encantada, entre la jungla, el lago y el río, desde los cuentos y las fábulas de San Juan de Nicaragua. El viejo del monte es leyenda, quizás de tiempos ancestrales, invento de una realidad que se reinventa en el relato, guardada con sigilo entre el enorme follaje de los árboles de Guanacaste, las diversas orquídeas, el nido de las oropéndolas y la tradición oral de los antepasados indígenas, cuya memoria indescifrable se siente, se huele, se percibe, se entiende más allá del texto. Contiene 12 breves, imaginativos y pintorescos relatos amarrados al final con un epílogo. Podrían entenderse cada una de esas partes como un cuento, relatos que parecen piezas irregulares de un rompecabezas que va completando la historia que cuenta. Al concluir, todo parece lógico e integrado. Es una novela corta, con encanto primitivista, es un relato que asume un mensaje necesario e impostergable, que compromete y a la vez distrae y agrada. Nicaragua posee el 7% de la biodiversidad mundial, por ser una zona de transición de clima tropical a clima subtropical en donde convergen distintos rangos de distribución de especies mundialmente importantes. Cuenta con 68 tipos de ecosistemas y formaciones vegetales, que representan el 60% de los 114 ecosistemas que se identifican en el Istmo Centroamericano. Y uno de ellos es el escenario donde transcurre el relato de José Guevara Arcia. El Refugio de Vida Silvestre Río San Juan se encuentra ubicada en el extremo sureste de Nicaragua, en los municipios de El Castillo, Río San Juan, integrada a la Reserva de Biosfera Río San Juan, reconocida por la UNESCO en el 2003. En sus cuatro reservas de biosfera, Nicaragua contabiliza casi el 8% de las aves conocidas en el mundo. Y la Reserva de Biosfera Río San Juan, además de ser la cuenca hídrica más grande e importante de Centroamérica, es la arteria no recorrida aún y el secreto mejor guardado para avistamiento de aves en la región. Y si hablamos de aves centroamericanas, definitivamente el quetzal es el ave centroamericana por excelencia. En Nicaragua habita en las altas y tupidas cordilleras del norte del país, pero en verdad esta ave se encuentra principalmente en casi toda la región centroamericana y en partes del sur de México y América del Sur. Su hábitat son las selvas tropicales, pastizales y montañas con densa vegetación y clima húmedo o subhúmedo. Construye su nido en lo alto de los árboles inhabitados o en huecos que dejan los pájaros carpinteros. El quetzal, considerada una de las aves más bellas del mundo, es el ave nacional de Guatemala. Pues bien, con el elegante vuelo de esta ave llegamos al Ecuador de este ecopaseo libresco centroamericano. El próximo escenario narrativo es Guatemala, y concretamente la región ecológica de bosques nublados en la región de las Verapaces y cuna de los pueblos indígenas Quechí, Pocomchí y Achí. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.
En 1969 comenzamos publicando el primero de sus libros, Guayacán, y después vinieron todos los demás. Nuestra editorial ya tenía en esa época 22 años de haber nacido, pero en realidad pocos libros publicados, porque nuestra editorial nació como una editorial de material didáctico. Por eso, el encuentro con la obra de Rodríguez Macal no pudo haber sido más feliz, porque Virgilio Rodríguez Macal era un autor con un tremendo potencial, que a los 20 años había comenzado a escribir La mansión del pájaro serpiente, una obra clásica de la literatura guatemalteca. Virgilio Rodríguez Macal, un autor capaz de dictar en solo 2 semanas una novela, su obra Carazamba, como nos contó María Elena. Escribía rapidísimo y sin corregir. Un autor que publicó mucha obra narrativa, todas las cuales ganaron algún premio. Todas sus obras fueron premiadas. Guayacán incluso ganó 3 premios, en Guatemala, Centroamérica y España.
Irene Piedrasanta, investigadora guatemalteca y fundadora de la editorial Piedrasanta, nos habla sobre la importancia de la obra literaria con la que llegamos al Ecuador de nuestro paseo literario. Nos referimos a la obra El mundo del misterio verde del escritor guatemalteco Virgilio Rodríguez Macal. Esta obra contiene las historias recogidas del pueblo maya Quechí. El protagonista es Lish Zenzuyul, a quien se le tornaron verde los ojos de tanto mirar y admirar la selva, la fauna y la flora de las selvas de Petén y las Verapaces, así como la geografía de la zona, están retratadas al estilo pintoresco y repetidor de Lish Zenzuyul, quien se adentró en el mundo del misterio verde, en el que hay tanta serpiente, tanto mono saraguato y tanto tecolote, y en el mundo del hombre blanco, del hombre de las ciudades, con la diferencia, según sus palabras, de que la selva es más franca y más lógica. Se trata de un relato de varios animales que enseñan al lector distintos valores y enseñanzas útiles para la vida. Esta edición contiene ilustraciones de los animales protagonistas de las aventuras en el mundo verde e incluye un mapa con los ecosistemas de Centroamérica para una mejor ubicación de las selvas, bosques y sabanas en los que viven estos animales. Como conocedor de este mundo, el autor nos detalla las costumbres, formas de cazar, de reaccionar, de temer, de amar y de pelear de cada animal, así como también sus preferencias y repelencias, y hasta una especie de conducta moral que en realidad no es otra más que la reacción de sus instintos de defensa, de agresión o de conservación de la especie. Virgilio Rodríguez Macal nació en 1916 y falleció en 1964. Fue un periodista, novelista y diplomático guatemalteco. Es uno de los novelistas más populares de la cultura centroamericana por sus publicaciones de estilo criollista. La mayoría de sus obras se ambientan en las selvas del departamento de Petén. Su obra más galardonada fue La mansión del pájaro serpiente, que ha sido traducida a varios idiomas. Su personalidad, como la de todos los hombres y mujeres nacidos en las primeras décadas del siglo XX, estuvo influida por la prolongada dictadura de Jorge Ubico, por la Revolución de 1944 y por el llamado Movimiento de Liberación Nacional que derrocó al gobierno de esa época de Árbenz en 1954. Vivió y estudió en Estados Unidos al final de la década de 1920. Entre los galardones otorgados se cuenta el haber obtenido el primer premio en prosa en la rama de novela, en los Juegos Florales de Quetzaltenango, y ganó el primer premio en el Certamen Nacional Permanente de Ciencias, Letras y Bellas Artes de Guatemala. La riqueza de sus personajes y lugares, así como el conocimiento real de la fauna y las tradiciones, hacen de sus obras un gran legado a la cultura centroamericana. De ellas mencionaremos también algunos títulos como La mansión del pájaro serpiente, El mundo del misterio verde, Carazamba, Jinayá, Guayacán, Negrura y Sangre y clorofila. Guatemala es excepcional en términos de diversidad biológica en comparación a otros países y regiones. Se considera el quinto punto de acceso a la biodiversidad en el mundo. Con 7 biomas, Guatemala se sitúa en el primer lugar de Centroamérica en cuanto a diversidad ecorregional y en segundo lugar en el número total de especies, superado únicamente por Costa Rica. Más del 13% de las especies de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y plantas de Guatemala son endémicas. Y es que históricamente Guatemala ha sido una especie de faro para la región. Si nos remontamos a la época colonial, en 1542 se creó la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de Guatemala, o Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua, conocida simplemente como Real Audiencia de Guatemala o Real Audiencia de los Confines. Este era el más alto tribunal de la corona española en el territorio del llamado Reino de Guatemala, también conocido como Capitanía General de Guatemala, que actualmente comprende las repúblicas de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, además del estado mexicano de Chiapas. Pues bien, este contexto territorial colonial es el indicio para llegar al final de nuestro paseo libresco. Nuestra última lectura se desarrolla en el escenario montañoso de la época colonial de una provincia que formaba parte de la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Chiapas, sujeta a la Audiencia de los Confines de Guatemala.
Llegamos a nuestra última parada literaria con la obra La rebelión de los sendales del escritor guatemalteco Ronald Flores. Esta novela corta desarrolla su argumento en la conclusiva época colonial. El autor, con su particular estilo, revela las condiciones adversas y diversas que culminan en la única rebelión indígena registrada durante ese periodo de la historia mesoamericana. Tzonantzin, diosa de la Madre Tierra, reencarna en una voluptuosa joven indígena de la etnia Sendal. Los rituales sagrados se inician y anuncian la restauración del orden natural de las cosas en esas tierras dominadas por y para la gracia divina. La eterna guerra contra la injusticia tiene una nueva voz con esta novela épica que hace de la rebelión indígena de 1714 una excusa para retomar un tópico tan humano y a la vez tan divino. En la rebelión de los sendales, Ronald Flores nos comparte acontecimientos que no son tan accesibles al recuento oficial de la historia colonial. Un pasado que no es de sometimiento total, sino también de resistencia activa. A principios de agosto de 1712 estalló en la provincia de los Sendales, que formaba parte de la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Chiapas, sujeta a la Audiencia de Guatemala, una rebelión indígena, sofocada a finales de noviembre por las tropas españolas. En esta participaron pueblos de tres partidos: los Sendales, Coronas y Chinampas y Guardianía de Huitiupan. El centro de esta rebelión fue Cancuc, un pueblo de la región de los Altos de Chiapas. La rebelión de tintes religiosos tenía por objetivo quitarle a los españoles la preponderancia que ejercían mediante la expulsión y asesinato de eclesiásticos españoles y sustituyéndolos por un clero indígena, entronizando obispos y ordenando curas. A partir de la conquista, estos territorios indígenas se convirtieron en súbditos de la corona española y se les impusieron obligaciones tributarias. El pago de tributo se hacía en parte en especie y en parte en dinero. El tributo en especie comprendía por lo general maíz, frijol y chile. En tiempos de escasez, la parte del tributo que pagaban en especie se les exigía que lo pagaran en dinero al precio que tenían los mercados locales. Esto provocó que en los años de malas cosechas tuvieran que pagar más. La rebelión de los Sendales fue el más violento, el de más duración y el único que tuvo características de una verdadera sublevación o rebelación de la población indígena en el período colonial centroamericano. En el alzamiento participaron gran número de comunidades sendales, choles y tzotziles. Ronald Flores nació en Guatemala en 1973, catedrático universitario, columnista de prensa y consultor sobre temas de juventud y cultura, se graduó en educación por la Universidad del Valle de Guatemala y luego obtuvo una maestría en literatura comparada por la Universidad de Texas. Flores se convirtió en escritor a partir de un accidente que lo dejó inmóvil durante 3 semanas. Durante el proceso de recuperación, que transcurrió lentamente entre la silla de ruedas y muletas, aprovechó para terminar sus estudios universitarios. Entre los premios y galardones obtenidos destacan la mención de honor del certamen de carácter internacional Miguel Ángel Asturias en 1999 y el primer lugar en el certamen permanente centroamericano 15 de septiembre, que otorga el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala en 2007. Entre sus principales obras mencionaremos Último Silencio, Los Señores de Xibalbá, Conjeturas del Engaño, Striptesis, El Informante Nativo, Un Paseo en Primavera. También escribió los cuentos El Cuarto Jinete y Errar la Noche.
Este podcast está hermanado con los ya publicados Mundos Inventados Entre Líneas y Lecturas en Parajes Cautivadores, así como los próximos por publicar Narrativas Fabulosas y Escenarios Entre Líneas Narrativas Salvajes. Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas centroamericanas ambientadas en escenarios y frondosas selvas. Entre estas podemos destacar Latitud de la Flor y el Granizo de Mario Parelleras, publicado por Piedra Santa en 1988. El autor presenta el proceso de destrucción de la naturaleza guatemalteca. La tesis central de la obra apunta a establecer el vínculo indisoluble entre el medio ambiente natural y la vida social. Sangre en el Trópico, la novela de la intervención yanqui en Nicaragua del escritor nicaragüense Hernán Robleto, publicada por la editorial Baile de Sol en el año 2000. Esta es una novela de aventura temeraria y exitosa por liberar al país del yugo opresor que nace del alma como esa voluntad que los empuja a morir. Anaite, de Mario Monforte Toledo, publicado por Piedra Santa en 2003. Esta obra de carácter realista se inspira en un recorrido que hizo el autor y 4 amigos por el río Usumacinta. Anaité no es solo un raudal del río Usumacinta y la selva, es también un sitio remoto, un lugar extraordinario para apartarse de lo que llamamos civilización. aunque en ese sitio remoto sea posible caer de nuevo en un mecanismo social o íntimo más terrible que el del mundo que hemos dejado atrás. Yuk, el animalero del escritor guatemalteco Humberto Acabal, publicada por editorial Scholz-Amag en 2004. Escritores como Acabal, que provienen de ese antiguo mundo profundamente resguardado en las montañas, bosques, selvas o costas de nuestro inmenso continente, nos exigen penetrar en esa otra realidad que desconocemos, entender que esa cultura, que esa alma indígena vive y respira a nuestro lado. Cabe mencionar que esta obra fue referenciada en el pod Arquitecturas Narrativas leyendo a Recinos. Yalas en el mundo de Gualamsa, del escritor hondureño Juan Pablo Suazo Uceda, publicada por Editorial Guaymuras en 2011. Esta es la fascinante historia de Yalas, la línea estrella de la tribu Silam, que desafió el mal para salvar su amenazado mundo. Como todos los héroes míticos, Yalas es una predestinada. Ni ella ni nadie pueden oponerse al designio de sus dioses. Por eso emprende la mágica aventura por el mundo de Gualamsa, la tierra de los demonios, las ambiciones desmedidas e intereses mezquinos. Es otra novela basada en el río Patuca, también de la región hondureña La Mosquitia. Los días de la selva, de Mario Palleras, publicada por Piedra Santa en 2013. Crónica testimonial de la guerrilla del ejército guerrillero de los pobres frente a la naturaleza salvaje, al enemigo superarmado, al lastre de un pasado ominoso y de siglos, y a sus propias contradicciones, vacíos y aprendizajes. Museo Animal, del escritor costarricense Carlos Fonseca, publicada por Anagrama en 2017. Un museólogo caribeño recibe de parte de una reconocida diseñadora de moda una invitación a colaborar en una extraña exposición. Los une su gran interés por las formas del mundo animal. 7 años más tarde, frustrada la muestra, recupera, tras la muerte de la diseñadora, el archivo de su colaboración. Comprende entonces, en una larga noche de insomnio y lectura, que tras aquel delirante proyecto se encontraban las claves para descifrar la enigmática historia familiar de la diseñadora. Un vertiginoso rompecabezas global que desembocará en un épico peregrinaje político a través de la selva latinoamericana. Caminos en la selva, migración, comercio y resistencia, mayas, yucatecos e itzaes, siglos XVII-XIX, de Laura Caso Barrera, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2022. En la espesura de la selva de Petén se estableció el último señorío maya de los itzaes, convirtiéndose en un bastión contra la conquista en los siglos XVI-XVII. Su capital, Nog Petén, fue el centro político de la región, cuya influencia se extendía desde el norte de Yucatán hasta Alta Verapaz en Guatemala. Esta civilización alcanzó su esplendor en el posclásico y se erigió como la principal amenaza de la corona española. La selva bajo mi piel, de la escritora española Fátima Frutos, publicada por Almuzara Libros en 2022. Libertad Arregui es una joven reportera enviada a El Salvador a finales de los 80. A través de sus crónicas televisivas, junto a su compañero, el cámara Íñigo Santolaya, asistimos a los hechos más relevantes que tuvieron lugar en aquella guerra olvidada de Centroamérica. El asesinato de Ignacio Yacuría, la masacre del río Sumpul, los campos de refugiados de Colomoncagua o las primeras exhumaciones.
Este podcast de Escenarios Entre Líneas, Narrativas Selváticas de Centroamérica, tranquilamente pudiese haber sido un monográfico del escritor guatemalteco Virgilio Rodríguez Macal. Su narrativa, ambientada en la selva guatemalteca, nos hace reflexionar sobre el valor de la selva, la fauna y flora de un ecosistema selvático, como todo el centroamericano, amenazado por la ambición desmedida de la élite empresarial de ese país. Virgilio Rodríguez Macal nació en la ciudad de Guatemala el 28 de junio de 1916. Era hijo de Virgilio Rodríguez Beteta y Elisa Macal Rodríguez. Su padre fue un diplomático, lo que hizo que la familia viajara a diversos países. A sus 21 años, sus primeros textos fueron publicados en el diario chileno El Mercurio, país en el que su padre era embajador. Las selvas peteneras y de las verapaces han sido su inspiración para mucha de su obra, en las que pasaba largas temporadas como explorador. Fue agregado cultural de la Embajada de Guatemala en Argentina. La obra escrita de Virgilio Rodríguez Macal es una férrea defensa de la selva guatemalteca, su flora, su fauna y de las comunidades que conviven simbióticamente con ella. En Jinayá, la agreste y hermosa geografía de Alta Verapaz, con sus impenetrables montañas, ríos caudalosos y animales silvestres, sirve de marco a las aventuras de Ricardo Malik, abogado y hombre de ciudad que se adentra en la intrincada zona del norte de Guatemala. El litigio para recuperar Baviera a favor de su antiguo propietario alemán es el tema central de la novela, que constituye una crítica a los gobiernos de la década revolucionaria, entre 1944 y 1954, en cuanto al manejo de las fincas intervenidas a los alemanes. El autor patentiza el esquema de la sociedad guatemalteca, con terratenientes que explotan tanto a sus propiedades como a los indígenas sometidos por costumbre a sus amos. Otra obra, Sangre y Clorofila, constituye una recopilación de historias inspiradas en los ganaderos de tierras centroamericanas. En Guayacán, Valentino Chaeta regresa luego de estudiar varios años en el extranjero, a su pueblo natal. Su familia ha agotado los recursos con los gastos de sus estudios, lo que lo obliga a convertirse en un aventurero más en las selvas del Petén, donde pretende buscar fortuna para salir de la difícil situación de su familia, convirtiéndose en maderero, lagartero y chiclero. Esta obra rinde homenaje a todos aquellos que se dedicaban en tiempos de antaño a esta difícil forma de vida. En La Mansión del Pájaro Serpiente recupera los relatos orales de la mitología maya y sus vivencias de aventurero y explorador de la selva. Estos relatos humanizan animales propios de las selvas del trópico centroamericano. En su obra, Carazamba, ganadora del primer premio de los Juegos Florales Centroamericanos, captura profundamente la naturaleza exuberante del Petén, donde entran el narrador, su mayordomo Pedro y María Carazamba, tras protagonizar muertes violentas en Livingston. Su última novela, Negrura, en la que analizaba los efectos de la Segunda Guerra Mundial, esta obtuvo el premio Pedro Antonio de Alarcón en España. Virgilio Rodríguez Macal falleció el 13 de febrero de 1964, a los 47 años, víctima de cáncer pulmonar.
Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores y personajes inspirados por exuberantes escenarios selváticos de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Ohio, New York, Washington, Texas, California, Massachusetts, Pensilvania y Missouri, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Aragón, Islas Canarias, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha en España, Hesse en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos y Jalisco en México, Pichincha, Guayas e Imbabura en Ecuador, Leinster en Irlanda, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Atlántida en Honduras. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.